recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre.
Buenas tardes, Buenos Aires, buenas tardes, Argentina. Nuestra querida y amada Argentina, ¿no es cierto, Miguel Romano?
Pero claro.
¿Cómo anda, maestro?
Tanto tiempo,
amigo.
Jorgito. ¿Qué pasó?
Pero
¿te cortaste
bien
el pelo, Jorgito?
Sí.
¿Y ese pañuelo gaucho?
Sí, vos sabés una cosa, me falta el campo.
¿Viste? Pero estamos en eso. Estamos en eso.
Tenemos uno que produce la vaquita y el otro que la exporta. No estamos cuando tan mal,
dejan.
¿Eh?
Cuando te dejan. Cuando nos dejan y cuando los números cierran,
claro.
Porque si no...
Y bueno, también, ¿quién nos acompaña, Miguelito?
Andresito, acá. Andresito.
¿Quién es?
Mister
Moto.
¿Cómo va?
Sí.
Mister
Moto.
Motorman decía en una época, ¿no? Con la época de Martín Caravaggian, puede ser que haya un luchador. Hoy es un día muy especial, antes de olvidarnos, de la señora Viviana Bustos. Está cumpliendo años, ¿eh?
¿Sabes cuánto o no?
No, dicen que no se dice. Así que, bueno, nada, feliz.
Bueno, Viviana, vos sabés que te queremos acá, Proyecto 15.
Y gracias por el aguante de todas las publicaciones.
La verdad, bueno, como te queremos tanto, te vamos a regalar un viaje a Miami en cualquier momento. Por el cumpleaños, ¿viste?
Claro,
obvio.
Claro.
Claro,
América, ¿no?
Y con la camiseta de
todo perfectamente.
Con la camiseta de Messi.
¿Cuál? La rosa.
Sí, la rosa.
Es una pantera rosa, sí. ¿No? Horrible, sí. Esa camiseta que es, ¿no? Es una copia del de Stade francés,
es
un equipo de rugby francés.
Che, Miguel, no sabía, ¿qué pasó, ¿no?, con Atlanta? ¿Cómo vino?
Me cuento. Mal.
2-1, ¿no?
Perdimos con eso, con un club que está ahí en Floresta, que no me acuerdo el nombre nunca.
Yo lo vi empatado al partido.
0-1. Una desgracia máxima. Pero por otro lado, bueno,
sí.
Belgrano le ganó el clásico Alumni. Entonces, digamos que empató. Más o menos estuvo un fin de semana así, pero ligito. Un lindo clásico. Belgrano no le ganaba Alumni.
No me digas.
En Alumni hace 10 años.
¿Viste lo que le pasó al director técnico? Que le tiraron, ¿viste?, un petardo y casi pierde un tímpano.
Sí.
Bueno, fue Aldo Civi, ¿no es?
No, eso en el fútbol fue.
Sí, en el fútbol, sí.
Sí, uno, pero ya pasó un montón de veces. Eso no cambian más.
Pero nunca, pero qué atrevido este
sí
chico.
Pero eso es nada, viste lo que era la Copa Libertadores, sí, antes, ahora, pero un montón de árbitros les pasó eso, arqueros,
claro,
básicamente le tiran basura, cohete. Pero bueno, tenemos una invitada, ¿no, Giorgi?
Tenemos una recontra invitada hoy, la mejor. Esta no es una mesa, ¿sabe lo que dice Mirta Legrand? Es una mesaza. Esto. Pero vamos a presentar,
pero
a mi izquierda.
Está diciendo muchas cosas últimamente, ¿eh?
Sí.
Y lo dice... que dijo del general Perón, que era un hombre muy simpático.
Sí.
Que le hubiera encantado que le invite a salir.
¿En serio?
Sí, que lo conoció.
No vi el programa, pero
dice que
eso.
Lo conoció cuando Perón, pero... conoció a
Eva
Duarte.
El tema del
en Luna Park.
Sí,
por el
terremoto
de San Juan.
Y le preguntaron, ¿es verdad que el general como que la filtreó? No, la verdad que no me enteré, pero me hubiera encantado, dijo Mirta. Está muy tremenda, Mirta.
No, que el general tenía una pinta y una percha impresionante, ¿eh?
Dice que era muy simpático.
Muy simpático.
No, por nada fue el mejor presidente de la Argentina.
Lejos. Pero lejos. Y si no, hagamos historia. Vamos al 45 y vengamos del 45 a la fecha y miremos los niveles económicos, los niveles educativos también.
No, ¿y quién creó la Fuerza Aérea?
Sí, era un cuartel de bomberos la Fuerza Aérea, ¿sabía?
La compra de los ferrocarriles también.
También, ¿no? Los ferrocarriles. El Instituto Balseiro.
Balseiro fue un invento de él.
Amante
totalmente
de la industria nacional y sobre todo de las motocicletas, no hay que olvidarse de eso.
La chambareta.
¿Y sabés lo que trajo?
Era la pochoneta y después también hizo el justicialista.
Sí.
El Pulqui 1.
El Pulqui,
sí. El desarrollo del 2, que creo que, no me acuerdo si se ha terminado. La creación de la armada, de la, ¿cómo se llamaba? La
la que se transportaba, ¿cómo se llamaba? La Elma.
Ah,
de
Elma, sí.
De Elma, porque sí, decía Elma que teníamos que tener nuestros propios barcos.
Sí, sí. La verdad que... En realidad, él le encarga los barcos a un tal Dodero. Esto lo dice la historia. Dodero le pregunta al general, ¿cuántos barcos quería que fabricara? Y le dijo, todo lo que se pueda. Porque si vamos a ser un país agroexportador, le dijo, necesitamos mandarle comida a todo el mundo. Entonces, los primeros barcos, mirá qué paradójico, fueron a Israel, los primeros barcos.
No lo sabía eso.
A través de la Fundación de Eva Perón.
No lo sabía eso.
¿Por qué? Porque Evita tenía dentro de su corriente peronista una línea judía, que era Yankelevich, o sea, los que después trajeron la televisión argentina.
Ah, los mismos famosos...
Los famosos Yankelevich fueron los que... No, o sea, las primeras transmisiones las produjo Argentina. De, sí. Y Yankelevich se encargó de traer todo para acá. Que, bueno, a partir de ahí podían difundir los campeonatos infantiles, las entregas de las máquinas Singer, famosas.
Famosas máquinas
Singer. Sí. Claro. Así que, bueno, si hablamos de historia, tenemos para repasar. Pero yo no quiero dejar de presentar también a mi izquierda, a mi gran amigo, Elías Casagrande. Elías, bienvenido, como siempre, a nuestro programa.
Sí, gracias.
¿Cómo anda, maestro?
Bien.
Qué grande. ¿Produciendo?
Espectacular hoy.
Produciendo.
Tratando.
Sí.
Una cosa es querer y otra cosa es poder.
Es poder.
Y últimamente estamos medio complicados. Complicado. Por
ahora
lados,
vamos a hablar un poquito de todo lo que está pasando. También a nuestra izquierda está la doctora Melina Pía Matiaso, con Z-O. Bienvenida a nuestro programa Proyecto 15.
Muchísimas gracias.
Pía, te damos la bienvenida, todo el grupo. Falta Jorgito Lagos, que ahora va a venir. Está demorado, está con el camello. Claro, viste, el desierto viene muy complicado, la arena.
Sí.
Entonces ahora viene...
El viento.
Sí, el viento, la arena, las olas y el viento.
Sí,
el frío y el mar.
Exacto.
¿Qué te iba a decir, sí, Pía? No, en serio, te agradecemos infinitamente. Lo que pasa es que acá le tratamos de dar un toque de humor a todo porque vos prendés la televisión y sale sangre, ¿viste?
Sí, completamente.
Entre los asesinatos que hay en la provincia de Buenos Aires, que también lo vamos a hablar hoy. Y... el desastre económico, hay gente que la está pasando muy mal, la política todavía no arrancó, tiene que arrancar de una vez por todas, y bueno. Y también queremos agradecer en la operación técnica a nuestro amigo Ricardo, como siempre él es nuestro operador todos los martes, en esta querida y amada Radio Amadeus 91.1. Es un programa que realmente está hecho con amor, como dice Mirta Legrá. Le ponemos la mejor impronta, la mejor onda, para que ustedes en sus hogares puedan disfrutar de dos horitas de buena información. Así que bueno, también está, habíamos dicho que Jorgito Lago está por llegar, ¿no es cierto?
Sí, Elías. Ya me mandó un mensajito, está enterando.
Bueno, vamos a ir, si te parece, Elías, vos que sos mi socio y amigo, vamos a ir con el primer tema del día, y creo que es un tema muy importante. Ayer, todos habrán visto por televisión, que fue condenado D'Artés a 6 años de prisión. Uh-huh. Anteriormente había sido absuelto en Brasil. Pero ayer, hacen una conferencia de prensa, el famoso colectivo que representa a Fardín, y bueno, y ahí anunciaron de la condena. Pero como... a nosotros no nos queda tan claro, salvo a Miguel Romano, que es abogado, y a la doctora Pía, que es abogada, hoy vamos a interiorizarnos por qué un fallo y por qué el otro fallo y cuál es la situación actual y la realidad por la que está atravesando D'Artés. O sea, cómo está parado ante la parte legal, jurídica, el actor. Bueno, Pía... sinceramente, no entendemos nada de esto. ¿Qué mejor que invitar a una abogada especialista en el tema? Sos abogada penalista. Tenés muchos años de trayectoria, sí. Sos joven, vamos a aclarar, es muy joven, pero con muchos años de trayectoria. Y hoy queremos sacarle jugo a esta entrevista. Vos sabés que no es fácil poder disponer de un día martes de 16 a 18 horas para poder interiorizarnos de todos los temas que nos interesa y que le interesa a la gente también. Así que bueno, para la gente de Pilar, para la gente de Rosario, esto va para Estados Unidos, mi amigo Rubén que está allá en la bolsa, está trabajando con los valores, está facturando el hombre, para Iván en Colombia, están ahí con su señora esposa, sus hijos, sus nietos, bueno, y para todos los rosarinos, que es el lugar donde uno ha nacido y donde uno tiene pertenencia. Así que queríamos preguntarte, ¿qué opinas vos sobre el fallo que ayer tuvo la justicia contra D'Artés? ¿Qué es lo que está pasando?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario.
Realmente me siento honrada de haber tenido esta posibilidad, sí, de reunirme realmente con amigos, sí, y pasar un rato lejos de todo lo que realmente uno hace todos los días, ¿sí?
De tus tareas habituales, digamos.
Sí, ¿no? Completamente. Sí, pero es muy bueno,
o sea, lo
eso.
Logramos,
sí,
lo logramos,
totalmente, lo lograron.
Nos merecemos un premio. ¿Eh?
Sí, totalmente.
Una botella de vino para cada uno.
Muy bien.
Claro. Se lo vamos a pedir a Jorgito Lado.
Exacto, siempre es genial eso. Sí. Bueno, miren,
a ver,
el tema es el siguiente.
A mí me impactó, ¿eh?
Sí, ¿te impactó?
A mí me impactó ver una conferencia de prensa, ver nuevamente posicionado el tema este del colectivo, y realmente me impactó. No sé si está bien o no el fallo, pero eso lo sabes vos, pero...
A ver. Lo que hay que entender acá, sí, es que ninguna de las partes,
sí,
tanto D'Artés como Fardín, pueden festejar. ¿Por qué?
Ninguno de los dos.
Porque están uno a uno. Esto, si nosotros lo trasladamos al fútbol, que es algo tan folclore en, sí, nuestro país, ¿sí? Tienen la primera instancia,
sí,
dieron una absolución a D'Artés.
Sí.
Y no creyeron todas las pruebas
versiones,
o las versiones, claro, presentadas por Fardín.
Sí.
Hay una apelación, que es un derecho, ¿sí?, que tiene una persona,
bien,
al verse perjudicada por una situación,
bien,
que es completamente adversa,
sí,
¿sí?
Y más
apela,
con un tema así complicado.
Claro, apela,
claro,
y resulta ser que otro tribunal considera que no, que lo que dijo Fardín es real, se basó precisamente en lo que ahora sentó una especie de precedente en Brasil, que es,
sí,
la declaración de la víctima.
Ah, mira vos.
Sí, es algo muy interesante que este fallo lo saca a la luz, ¿sí? La declaración de la víctima.
¿Y a qué se refiere la declaración de la víctima?
El hecho de contar realmente
es
lo
un relato,
que ella pasó.
Pero es un,
¿sí?,
relato.
Es un relato. Pero este tipo de delitos,
sí,
¿sí?, hay que tener en cuenta que son delitos de
privado,
instancia privada.
Privada, claro.
¿Sí? Donde,
claro,
hay una vulneración, tengo que hablar un poquito en raro, pero es así.
Bien.
Es una vulneración de,
bien,
lo que se llama el strepitu foris. ¿Sí?
Sí.
Ese miedo que tiene la víctima,
sí,
de poder contar lo que le ha pasado.
De manifestar realmente,
exacto,
decir, lo,
¿sí?,
lo que está atravesando.
Exacto. Nosotros,
sí,
en derecho siempre tenemos esa precaución de hablar,
sí,
de presunta, sí, presunto,
bien, claro,
presunta víctima,
hasta que
presunto
se
delito,
contrario,
exactamente, hasta que la condena quede firme,
quede firme,
sí, porque vos podés hablar de un presunto víctima o presunto delincuente y,
sí,
después la justicia considera ni
ha
que
pasado,
es víctima ni que es delincuente.
¿Vos te acordás que
sí,
hay gente que ha estado presa 10 años?
Totalmente.
Y la justicia le dijo, usted es inocente y se,
sí,
comió 10 años, ¿quién le devuelve la vida a ese muchacho?
Y sí.
Nadie.
¿Qué reparación haces? Porque vos me decís,
nadie,
vas a tener una reparación estatal. Maravilloso.
Sí, sí.
Pero hay que pasar en prisión.
Diez
Yo
años.
Que he estado en prisión, obviamente, viendo detenidos, cuando salís, yo sentí olor a libertad.
Claro.
sentís el olor a libertad. Entonces yo me imagino esa gente que es inocente.
¿Cuánto mide un cuarto, una celda de un detenido?
Nosotros, yo te cuento, en celda no estamos. No. Siempre tenemos nuestro lugar que nos respetan como abogados.
Así.
¿Sí? Tenés un lugar en el colegio de abogados, exactamente.
Bien,
¿sí?
Aparte.
No estamos en contacto con los detenidos.
Pero ¿y ningún detenido pide que lo vayas a ver así?
No podés, no porque podés. Es decir, vos tenés el lugar, ¿no? Claro, me parece maravilloso,
la gente no lo sabe.
Claro, pero es bueno
que... Se cree que el abogado va y habla con el preso.
El que va y habla con el preso es el familiar.
Ah, es el familiar.
En ciertos lugares donde les abren las celdas, porque es un pabellón, ¿sí? Lo que y entonces, o si no, por ejemplo, vos te cito Ezeiza, que está muy en boga porque está todo el mundo en Ezeiza, ¿sí? Tienen lugares especiales para estar con el familiar, porque... Sí. Las celdas en Ezeiza muchas son dobles.
Sí. ¿Sí?
Después vos tenés lo que sería la población.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Que son un montón, ¿sí? Y que son realmente complicadas y no cumplen con los requisitos que plantea nuestra Constitución, donde las cárceles serán sanas y limpias.
Para presentar al ciudadano dentro de la sociedad nuevamente.
Sí. Pero vos imaginate esta situación. Vos tenés dentro de una cárcel diferentes delitos.
Claro.
¿Sí? No es lo mismo el estafador que un violador, que un asesino.
Claro.
Y a veces en un pabellón lo tenés a todo junto. El violador no. El violador generalmente está en un lugar de resguardo.
Sí.
¿Sí? ¿Dónde sale?
Para que no se lo coman los leones. Claro.
Es mutuo.
Claro.
¿Sí?
Es mutuo. Se respeta.
Exactamente.
¿Y se organizan así, por ejemplo, capangas, como le dicen?
Sí, totalmente.
Hay capangas.
Sí.
Hay punteros, diríamos.
Sí, pero... Y es decir, cuando entran a prisión, ¿sí? Me han contado, porque a mí me gustó siempre poder charlar con el delincuente. Independientemente de... Sí, porque vos ahí entendés...
¿No será que te gusta la psicología?
La sociología criminal. Lo tuve en la facultad.
Qué
me
lindo.
Pareció una materia sumamente interesante de conocer.
Sí.
Un día se me ocurrió preguntarle, ¿sí? ¿Por qué había hecho un secuestro? ¿Y cómo lo hacía? ¿Por qué secuestraba? Porque no tenía Facebook en esa época. No había ningún tipo de redes.
¿Y qué puede ser? ¿Por placer?
Era,
¿puede ser por un desafío personal que era capaz de hacerlo?
A ver, la persona, obviamente, es un delito y estoy completamente en contra
privar de la libertad a una persona.
Es decir, estoy completamente en contra de que alguien sea secuestrado por otro.
Absolutamente.
Pero ellos te daban una supuesta fundamentación.
¿Por ejemplo?
Esto era así. Ellos trabajaban en una fábrica.
Sí.
Y veían que el empleador, ¿sí? Cambiaba el auto, cambiaba las maquinarias, cambiaba esto, cambiaba el otro, y a ellos no le pagaban. Entonces, ¿qué decidieron? Secuestrar a su hijo.
No me digas.
Es un espanto lo que te estoy diciendo, porque es un
pobre chico
que ha sido privado de la libertad, de su familia, de sus afectos, sus amores y todo, ¿sí? Y él fue la persona en que le dio tanta pena que lo liberó.
Claro.
Por supuesto, tuvo un problema terrible con su banda, ¿no? Tuvo que decir que se le había escapado, ¿sí? Porque vos, cuando tenés un secuestro, que es sumamente rico este delito para poder conocer, son diferentes las tareas. ¿Sí? Vos tenés la persona que lo secuestra, la persona que tiene lo que se llama vulgarmente el aguantadero,
Es
con quien está, que la cuida.
Bien.
¿Sí?
Sí.
Que la cuida, que escucha su voz y que el detenido... pobrecito, también escucha su voz. Por eso también, no solamente en las películas, vos lo ves. Independientemente de quién te secuestre y tenga una máscara o tenga, vos sabés si podés llegar a ver la luz o no al día siguiente.
O sea, yo tengo entendido lo siguiente, Pía, a ver si... en la época del proceso militar, los secuestradores que tenían cautivas a las chicas, la mujer sabía que la única vía de escape podía ser que se enamore del secuestrador.
Totalmente.
Entonces,
no, y es el
era la vía de escape. Y muchos
síndrome de Estocolmo.
En Colombia había un caso que se hizo famoso con una francesa, no me puedo acordar el apellido ahora, que pasó eso, que se enamoró de su
Ah, no, de la de Betancourt.
Betancourt. Sí, exactamente.
Sí, sí, que sí. Sale liberado y claro, sí. Claro. Y se enamoró de... Sí. Porque estás en un lugar, estás encerrado y dependés de una persona.
Sí.
Si vos sos bonita, porque muchas chicas eran muy bonitas, muy jóvenes, en la época del proceso militar, y los secuestradores... se enamoraban también, eran seres humanos, ¿viste? Veían una mujer y le gustaba.
Claro, pero si bueno, estaba... y es decir, más allá de eso, a su vez tenían el poder de poder hacer
claro,
lo que querían.
Decidían por ellos.
Exactamente, que claro. Creo que es un tema hoy en día muy fuerte de el poder del otro, independientemente claro. del sexo del que estemos hablando.
Sí, sí,
es
sí,
el poder
no es el
del
sexo,
otro.
Es el
Exacto.
poder absoluto que
es
tiene
el poder.
Y el dominio sobre la vida del ser humano.
Totalmente.
Que está ahí encerrado.
Exactamente.
Claro. Entonces, vamos a seguir con el relato este, con la charla esta que estábamos hablando de la condena de,
claro.
de D'Artés.
Entonces, acá a vos ten, acá no, nosotros nos encontramos, ¿sí? Como un partido de fútbol que... ¿Sí? Fueron 1-1.
Bien.
¿Sí?
¿Y ahora?
Y ahora viene la situación, porque la situación va a cambiar cuando sea 2-1. Entonces ninguna de las partes puede festejar.
Claro. ¿Cuánto tiempo puede demorar todo eso de 2-1? ¿Cuánto tiempo dura?
Mira,
¿o qué instancias hay? A ver.
Mira,
creo que es distinto en Brasil igual. Sí. En Brasil ahora hubo un tribunal que fueron 3 jueces.
Sí.
2 jueces votaron por la condena. Que la saca barata, porque si fuera la condena en este país sería un abuso. Acá sí. no existe el delito de violación ya
claro.
en Argentina.
Exacto.
Claro.
Se llama gravemente ultrajante, un abuso gravemente ultrajante hubiera sido esto, que le hubieran dado hasta 20 años.
Claro. Y fíjate lo que pasó con el ex juez, con el ex gobernador de Tucumán. Ah, ayer mismo le dieron
22 años. Sí, por la querella.
Esto que pasa
sí.
ahora, lo que puede hacer la defensa de D'Artés es pedir la ampliación del tribunal. Eran 3 jueces, ahora pueden pedir 3 más, 6.
Sí.
Que van a volver a escuchar los hechos, pero ¿qué hechos distintos? Nada. Y después, bueno, cuando supere esa instancia, va lo que sería la corte de acá.
Claro.
El tema que es que cuando, por ahí estaba, complemento un poco lo que decía la doctora, que cuando una víctima en Argentina denuncia un delito de estos sí. aberrantes, de abuso,
sí.
Hay protocolos, tanto nacionales como provinciales.
¿Internacionales también?
No, trabajamos acá, no trabajamos a otro lado, pero vos sabés que tenés un protocolo que te dice cómo tomar la denuncia.
Sí.
Vos no podés, no existe lo que llama juicio de verdad, vos no podés indagar sobre la verdad de que la mujer esta que está denunciando, mujer, hombre, niño, está denunciando. Se sigue un protocolo y bueno, después básicamente el fiscal es quien toma la causa, pues toma esa declaración y después bueno, si es en provincias una IPP, una instrucción preliminar preparatoria o PPP, depende del momento, PP cuando te toque. Todo así, parece Carlitos Balá, pero es así.
APP,
sí.
APP.
Sí, es así. Claro,
APP, APP.
Es así, sí.
Entonces, bueno, se tiene como, por cierto, uno no se revictimiza de alguna manera a esa persona que está denunciando, sí. indagando un juicio de la verdad.
Ah, mira.
Así se cometen picardías y errores, pero bueno, usualmente los fiscales o las fiscales que están en ese tema... son duchos en ver estas cuestiones, aparte se apoyan en asistentes sociales, psicólogos sí. y gente bueno que tiene experiencia. Pero bueno, digamos que D'Artés, que huyó, digamos, a Brasil por ser ciudadano brasileño, la verdad es que huyó a Brasil, si él estaba tan seguro se hubiera quedado acá.
Y no hay extradición.
Claro, no hay extradición claro. porque él es ciudadano brasileño.
Correcto.
Sí.
Entonces, si hubiera sido juzgado acá, olvídate.
Pero vamos a escuchar la voz de la doctora Pía. ¿Está bien que se haya ido a Brasil para vos? ¿Es un derecho que él tiene?
A ver, los sí. derechos de los imputados
sí.
¿sí? tienen que ser respetados de la misma manera que el derecho de las víctimas.
Bien.
Cuando no se respetan los derechos, ahí es cuando vos empezás a encontrar la falta de paridad.
Ah, bien. ¿Sí? ¿Entonces?
Entonces, el tema es... Su sí. abogado la recomendó el hecho de irse a Brasil.
Burlando.
Exacto, es burlando, sí.
Burlando, Fernando
el doctor
Burlando.
Sí. Entonces, a ver, si uno tiene que asesorar, a veces sí. no es lo que la sociedad le gustaría escuchar o que uno tiene que basarse pura y exclusivamente en lo mejor para su imputado.
Claro.
Obviamente, que con lo que te estoy diciendo,
sí,
nunca entrar en ser el cómplice del imputado, sino claro. ser el abogado del imputado,
claro.
¿sí? El defensor.
El defensor.
Porque muchos, lamentablemente, pasan a ser banda. ¿Sí?
Sí.
Entonces, ahí es correcto. Cuando la situación, a mi modo de ver, después de muchos años de
profesión.
Claro, 28 años tengo de profesión. Entonces, ahí es cuando se complican las cosas. 40
de edad.
Sí, ojalá. Mira, tengo 54.
Ah, muy bien, bueno.
Muy bien, ¿verdad?
Muy bien.
Tengo 54.
No, joven.
Exactamente.
Tuve una niña. Llegado,
muy bien llevado.
Una niña.
Exacto. Sí, amante de esta profesión que
es sí, tan, hermosa, tan, tan derecho,
linda.
¿No?
Sí, es hermosa. Es muy, muy, muy linda. Sí. Y me ha dado tantas gratificaciones.
Sí.
¿Sí?
¿Qué te iba a decir? Entonces, estábamos en que...
Me decías lo de la defensa. La defensa es lo que consideró su defensor que iba a ser lo mejor para su defendido. Nosotros lo llamamos pupilo, ¿sí?
Sí,
es nuestro pupilo. Cuando escribimos es que ponemos al juez pupilo, le escribimos.
Bien.
Entonces, el doctor Burlando consideró que eso era lo mejor, perfecto.
Claro.
Quizás otro hubiera hecho otra defensa.
Otra defensa.
¿Sí? Porque vos vas a ver un montón de causas donde... Vos dirías, y yo le hubiera defendido de otra manera.
Como la de los rugby, por ejemplo.
La de los rugby.
Que también se cuestionó la actitud del abogado ahí.
Por supuesto, es decir, a ver...
No podés ser abogado de 8 personas, me parece.
Vos lo podés ser, porque...
Pero no sé si corresponde, porque... Si te sale mal, quedan los 8 condenados.
Y de hecho, salió así.
Y salió así, por eso.
Pero...
Depende de quién pague la defensa, ¿no? También. Sí. Acá aparentemente están apuntando a lo de Baez Sosa, no son rugbyer. Volvamos de vuelta, saquemos la palabra, vieron uno solo.
No ensuciemos el deporte.
No, porque había tres que habían jugado los Pertos y este Thompson habían jugado una vez. Y la verdad que no eran jugadores de rugby, jugaron 5 minutos.
Y estaban
yo estoy de acuerdo con vos, Doc, porque aparte poner a un deporte, ¿sí? Como si fuese que uno por practicar ese deporte es un delito.
Exacto.
Entonces, hay... una maravilla que a mí me pareció que se los voy a contar o si lo saben.
No,
¿sí?
A ver,
los All Blacks
sí
vinieron a la cárcel de San Martín, sí. Mira. Porque hay un
un equipo,
exactamente,
en la alcaldía.
En la alcaldía armaron un equipo de rugby.
Sí. Está, ¿sí? El proyecto es el de Espartanos, que hace el Coco de Rigo.
Sí.
Que empieza con eso, arma Espartano. Imagínate, los Espartanos tienen una reincidencia del 3%.
Nada, cero.
Exacto.
Están a,
como los del CUT, como los que estudian en el CUT.
Tienen
claro.
que estudiar,
no lo inciden más después.
Bueno, ahora también, pero es que el periodismo también son unos lengua larga, porque ahora estos chicos de Petovelo, ¿no?
Sí.
También, los rugby gnocchi de Petovelo.
Pero siempre, por eso, siempre el
de
deporte.
De todos esos,
no,
de los rugby,
claro.
Me toca muy de cerca, que le pega a un club que tal cual pertenezco, que es La Salle.
Sí.
Y realmente no tiene nada que ver el club de rugby con estos chicos. Eran chicos que eran compañeros de colegio, bueno, están chicos ahora. Y la foto que aparecen, te aseguro, esa foto que aparece un equipo todo con la verde y blanca, son chicos que son de la edad de mi hijo encima y que no tienen nada que ver, pero los rugbyers se caen en la estigmatización de rugby. Mi hijo juega al rugby que tiene 6 años. Yo jugaba en veterano y la verdad que nunca le pegué a nadie,
pero
maté
por
a nadie,
eso,
me
claro.
robé nada.
Sí, no es el tema del deporte, es el tema del ser humano que es el que es violento.
No,
el deporte, el deporte tiene virtudes, tiene un
es sanador.
Y sobre todo en equipo.
Lo mismo que dijéramos que el fútbol se destaca por ser abusadores.
Porque hay barra bravas.
¿Entendés?
Claro,
no, abusadores,
tal cual, claro,
jugadores
pero,
de fútbol, cuántos famosos, archifamosos, todos tienen abusos tremendos.
Miguelito. Y doctora, vamos a ir una pequeña pausa, vamos a escuchar un bello tema, como dice Nelson Castro, y regresamos con Proyecto 15 con este tema más que interesante. Quédense en sus butacas, señores.
recordando me puse a soñar. Con lo que hemos vivido, sin quererlo me puse a llorar al saber que te has ido. Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío, porque soy y por siempre seré el que más te ha querido. Y es en vano que quiera olvidar, por más que lo he fingido, si de nuevo te vengo a implorar que regreses conmigo. De rodillas le pido al Señor que me quite el castigo y que te deje saber que yo soy el que más te ha querido. Si el destino nos vuelve a juntar, te prometo, mi niño, que mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío, y te voy a le pido al Señor que me quite el castigo y que te deje saber que yo soy el que más te ha querido. Si el destino nos vuelve a juntar, te prometo, bien mío, te voy a entregar como tanto lo ansío. Y te voy a adorar esta vez como nunca has sentido. Porque soy y por siempre seré el que más te ha querido.
Bueno, volvimos con Yango. Qué lindo tema, Viñas del Mar. Jorgito, este te lo dediqué a vos porque viste que hay saxo ahí, ¿no?
Sí, muchas gracias. No. Un saludo a todo el público. Sí. Me encanta el saxo y te agradezco
sí,
mucho.
Sos músico.
Sí, el tema. Te agradezco
aparte
mucho.
Aparte de las vacas y la historia que contaste la otra vez, que descienden de los dinosaurios, las vacas.
Hoy seguimos.
Quedamos impactados todos acá.
Pero Jorgito, escucha, viene de un evento importante hoy.
Sí, sí, ¿o no? Sí, en el día de hoy sí. Tuve la suerte de ser invitado sí. A una ceremonia conmemorativa en homenaje al teniente general Juan José Valle. Sí. Se desarrolló en la Escuela de Ingenieros del Ejército.
Bien.
Y se conmemora el triste fusilamiento en esas trágicas jornadas de junio de 1956.
Bien.
Así que bueno, con muchos amigos y conocidos, nos dirigimos a la Ruta Nacional 8, kilómetro 28,
bien.
En las instalaciones de Campo de Mayo.
Sí, sí.
Y esto fue organizado por el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, que es de estudios e investigaciones históricas, sociales y políticas.
Sí.
Así que, bueno, es un...
¿La pasaste lindo?
La pasé muy bien, me reencontré.
¿Qué hubo? Contanos.
Bueno, hubo en primer lugar hubo muchos militares, porque...
Sí, todo.
Helicópteros.
Sí, vos sabés que tanques. China está lleno de chinos, ¿no?
Y...
Claro, viste, también.
Y hubo jornada...
Como dijo Mondino, ¿te acordás?
Una jornada... Era
todo chino, dijo.
Pero ¿cómo fue el tema? ¿Se vivió alguna...? ¿Algún tufillo político? ¿Qué notaste?
Bueno, fue bastante light en ese sentido. Pero lo que
algún cántico, algo.
Lo que recalcaron es el tema de la libertad.
Sí.
Que no nos llenemos la boca con la palabra libertad. Mientras
la libertad avanza, por ejemplo.
Sí, mientras la gente está con la incertidumbre
de
la caída del salario real,
sí,
de la caída de puestos de trabajo,
sí.
Todo lo que están en las noticias de las primeras planas, de que ahora no quiero perder el tiempo repitiéndolas, pero
no.
Que la verdad al país le son muy, muy dañinas, muy tristes.
Claro.
Sabemos de que es un momento bisagra en donde se está jugando una pulseada muy especial, pero lo que indigna un poco es el tema de la mentira, ¿no? El tema este de que no vamos a devaluar más, no va a haber inflación, el impuesto país lo vamos a sacar pasado mañana.
7.5 va a quedar el impuesto país.
Eso es lo que dicen.
7.5.
Yo la verdad que en lo que creo es en el presente. Cuando lo hagan, a partir de ahí les creo.
Si sale la ley base, obviamente.
Pero es una extorsión, entonces.
Pero ¿sabes una cosa,
Jorge? ¿Y cómo que no? Si me das algo a cambio de... Si no haces esto, no hago esto...
Es política.
Exactamente.
No, es política.
A ver, eso se llama extorsión en el Código Penal. ¿Se llama así, doctora?
Miguelito, será extorsión, será como vos lo llames, pero esto ocurrió siempre en la política.
Claro.
La verdad que lo desconozco.
Desde que naciste.
¿Cómo te olvidaste los últimos 20 años, vos?
Claro.
¿Naciste hoy?
Tuvo una amnesia de 20 años, Miguel Romano.
Son los últimos
20 años.
¿Estás con pañales?
Pero escúchame, de los 20 años, a ver, de los últimos 20 años, Mauricio estuvo en esos 20 años, ¿no?
Sí.
Ah,
dos veces Cristina.
Sí.
No, pero Mauricio también dice en los últimos 20 años. ¿Sí que no se dan cuenta que
le vendimos? Sí, también Mauricio.
Le vendimos todo el mundo.
Buenas cagadas también.
Pero es que la doctora te va a hacer decir que a confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se olvidan ustedes que el desastre máximo de 4 años que hicieron? Volvemos a lo mismo.
Disculpame. ¿Y los otros 16 qué hacemos? ¿Estuvimos todo bien?
Desendeudados, por ejemplo. Okay. Lo dijo Lacunza, ¿o no?
A ver, vos como peronista, ¿Perón qué decía? No hay nada mejor que el trabajo para un hombre.
No, es una de las cosas, pero decía, no hay nada mejor para un peronista que otro peronista.
Otro peronista.
Compañero Alí.
Ahora, yo te cuento algo. El peronismo, y te hablo como afiliado al PJ, que en cualquier momento me desafío.
Tranquilo.
No,
porque no me gusta que me pongan el poncho comunista arriba, querido.
Pero no sabemos que no lo tenemos.
Sí, lo tenemos.
¿Y por qué no combatimos, querido, a los comunistas?
Tenemos.
Más fácil.
Los tenemos. ¿Vos sabés lo que pasó hace un par de semanas, la última reunión que hubo en el Partido Justicialista, cuando se determinó que en noviembre hay interna? Cuando entró el gran gobernador. ¿Sabés con qué entró el gran gobernador? Con una bandera del Che Guevara y una bandera roja atrás. ¿Sabés qué hicieron los ortodoxos peronistas?
Sí.
Que los aplaudo, no los conozco a ninguno.
Sí.
Los ortodoxos los sacaron a patadas a sillazo.
Yo no creo que Kicillof haya visto. No,
sí, me te muestro la filmación, si te
Dale,
gusta.
Mostrámela. Bueno. La verdad que sí, porque no después creo que Kicillof...
Te estoy hablando de Kicillof, no te estoy hablando del resto.
Claro.
No estoy hablando de Máximo ni de nadie, estoy hablando exclusivamente de Kicillof.
Pero Kicillof,
esto pasó.
En realidad es viene más de otro lado, no viene, es más, no era ni de la Cámpora Kicillof.
No, viene de la izquierda.
No, viene de...
de los centros de estudiantes.
Vino del comunismo puro.
Del comunismo puro vino.
Dale.
Pero no,
es chino, chino, dejate de...
Pero como se decía, no socialista a los 25, conservador a los 50, se dijo toda la vida.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Como Bukele, que Bukele, como Bukele, ¿no?
Con respeto.
No, no, ustedes que no lo admiran tanto, los votantes de Milei, Bukele es un socialista acérrimo.
Me parece que Bukele hizo un trabajo.
Ahora vamos a hablar con la doctora.
Puede ser bastante interesante, que no sé si está todo bajo la normativa, la ley, lo que hizo, no lo sé. Hay gente que dice que medio escabulló algunos temas para hacer lo que hizo en tema de seguridad. Pero... más que lo que sé por televisión, yo de Bukele nunca lo aplaudí.
Pero ¿no lo aplaudiste? Nunca. Yo tampoco. La verdad que no es replicable un país nunca más pequeño, con otras economías.
No, no
economía.
Me importa el tamaño. El tamaño no me interesa. Me interesa lo que hizo.
¿Y qué? Bueno, pero ya está, esos son todos.
Te secuestraba.
Acá mete 25.000 en cana, y la verdad que...
hacía lo que quería.
Te queda todo un mundo todavía. ¿Por cuántos hay?
Te hago una pregunta. Vos vivís en la provincia, ¿no?
Sí.
¿Vos estás seguro viviendo en la provincia hoy?
¿Si estoy seguro?
Sí.
Sí, la verdad que muy seguro.
¿Estás seguro? Yo no.
¿En qué sí vivo? Yo sé dónde vivo perfectamente.
¿Vos sabés que, creo que tengo un tema generativo porque me están saliendo ojos en la nuca? Porque tengo que estar girando la cabeza por otro lado cuando camino.
La que vive seguro es Petrovelo, ¿viste? Petrovelo está tranquila.
Porque te roban en cualquier momento, de día, de noche, con pibe encima, les importa un bledo.
Yo, la verdad que...
No. Ok, listo, yo te cuento.
No, donde vivo yo no.
Claro.
Pero no sé, vos me preguntaste a mí.
No, lo que pasa es que yo sé, vos vivís en un barrio muy cheto.
Claro, sí.
Vos vivís en la provincia.
Seguridad privada.
Seguridad privada. Puerto Madero. ¿Sabés quién le prestó el departamento? Alberto Fernández.
¿A quién? ¿A Petovelo?
Sí, no, a vos. Escúchame, dijo, no, Miguel.
Esto gracioso de Petovelo, que le quisieron entrar a robar, le cortaron dos alambres. Ya se está victimizando, ¿no? En cualquier momento se hace cuchillar, como Bolsonaro, ¿te acordás? Ay, va a cuchillar. A esta mujer no la salva ni Cristo. Cuando le descubran los dos en el segundo subsuelo la cantidad de 0 kilómetros que hay, que tampoco entrega. Ah, ¿vieron? Se le perdieron...
Perdón, ¿qué estás hablando? ¿De la ambulancia de Kicillof?
No, ambulancia.
Porque
no.
La vi el otro día auto por televisión. Ah, ahí,
los
patrulleros. Hay como 80, ¿no? Hay 80.
Los patrulleros de Santa Fe.
No, esos eran patrulleros que iban a la matanza.
No, pero esos son de la provincia de Santa Fe.
Como la matanza está muy segura.
Le mandé la foto. En Baigorria están esos.
No,
sí. A ver, Puyaro, si los querés ir a buscar, están ahí en Baigorria. Fíjate, 15 tenés camionetitas pintadas de negra. Divino.
¿Y las ambulancias que hacemos?
Sí. Esa no la vi, yo hablo de lo que yo veo, no de lo que no veo.
A Puyaro lo vamos a hacer de central.
Y los patrulleros que llevamos a Rosario, que se lo sacamos a La Matanza, que es una zona segura, tiene custodia privada.
Pero La Matanza avanza.
Claro que avanza.
Avanza
sin seguridad.
Espinosa, y tenés otro, con una grave acusación de abuso. Yo no entiendo esas cosas.
¿Qué pasó? A ver.
Pero doctora, la doctora te lo cuenta mejor.
Vamos a hacer una cosa. Estábamos charlando con la doctora Pía el tema de Juan D'Artés. Vamos a seguir con el tema este porque es muy interesante para llegar al final. Es decir, ¿en qué instancia está ahora Juan D'Artés? ¿Él ahora puede apelar el fallo ese condenatorio?
Sí, claro. Por supuesto, es un derecho del
diputado. ¿Y cómo sigue
todo?
A ver, ¿cómo sigue?
Sí, ahora, una vez que tenga la apelación, sí. Después... una instancia superior
sí,
va a decidir a quién le cree.
¿A quién se llama una instancia superior?
En la instancia superior, sí, es como si nosotros estuviéramos hablando de una corte.
Sí.
Porque, ¿qué pasa? Vos tenés que tener sentencia firme. No es cuestión de que
ahí
vos
no hay
digas...
cámara. ¿No está la cámara primero y después la corte al final? Como Cristina Fernández de Kirchner.
Yo creo
que ahora
que
está en cámara y tiene que ir a...
Yo, decirles cualquier cosa,
sí.
Lo que es la parte de justicia de Brasil, la desconozco.
La desconozco.
Exacto.
Bien.
Pero si nosotros estuviéramos acá,
acá.
¿Sí? Vos tenés los tribunales inferiores, la Cámara de Apelaciones,
sí,
y después tenés Cámara de Casación.
Ah, mirá.
Sí. Porque
tenés varias instancias.
Y después tenés la corte.
¿Y la corte?
Porque la corte no trata asuntos, cualquier tipo de asunto. Vos tenés una serie de requisitos para poder, lo que se llama, subir a la corte.
Ah,
sí, porque se sube a través de un recurso extraordinario federal.
Tenés que fundamentar.
Claro, no es cuestión de, yo subo a la corte porque quiero y nada más. No, de ninguna manera.
Claro.
Es decir, hay ciertos... protocolos, para así decirlo, sí, con fundamentos, porque todo lo que nosotros tenemos que hacer cada vez que planteamos un recurso, que eso es una fundamental, sí, es decir por qué. Porque si yo te planteo un recurso y no te estoy explicando, sí, por qué y te fundamento, ¿sí?, mi decisión de querer subir a la Cámara porque yo me veo perjudicado, claro, por una sentencia, ¿sí?, entonces vos no tenés ese derecho. Ahora, yo te lo fundamento y te digo, mira, yo voy a subir. Entonces, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es lo que se llama el requisito que tienen de fundabilidad y admisibilidad. Porque sí, puede darse, vos subís al recurso, sí, pero que no cumpliste con esos requisitos. Ah, entonces, ¿cómo sube? Baja.
Claro. Y te hago una pregunta.
Y muchas veces baja, porque el abogado no lo fundamentó. Claro. Entonces, el camarista te dice, no hay lugar. ¿Viste cuando te dicen no al lugar? Porque no se dieron los presupuestos de admisibilidad y fundabilidad, que es así como
bueno,
se
eso
llama.
Le pasó a Cristina.
Claro.
Que en realidad Cristina nunca ejerció una defensa absoluta y buena. Cristina lo único que hizo fue torear a los jueces, pero los fundamentos generalmente no fueron tan contundentes para hacer una buena defensa.
Tiene una hoja. No, bien, Valer.
Pero se equivocó.
El mejor abogado de la Argentina.
Pero se equivocó.
No, que se va a equivocar, Valer.
A ver, la condenaron.
Vos lo decís por el hecho de que no ha hecho una presentación en boche.
Exacto.
Sí, pero el hecho de no presentar en boche, vos tenés dos opciones. Vos podés presentar por escrito o en boche. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a decir, ay, tengo que vociferar ante las cosas. Y no es que estás haciendo una declamación. Lo que vos estás haciendo es una defensa y la podés hacer por escrito. Y a veces las defensas por escrito pasan completamente inadvertidas. Por eso creen
que... Yo creo que pasó eso.
No pasó inadvertida. Lo que pasa es que nosotros quizás, ¿sí?, necesitábamos como ciudadanos, para así llamarlo, ¿sí?, que grite a viva voz, yo soy inocente, yo esto, el fundamento es este. Y no, simplemente no. Se escribió. ¿Sí? Y a veces un escrito puede llegar a ser más frío, ¿sí?, pero más contundente que una voz.
Ahora,
pero de las dos maneras es la defensa.
Pero fíjate que tiene a Veraldi, ¿no? Tiene a Messi de abogado.
Tiene un abogado que
un abogado
es muy,
muy
prestigioso.
Es importante, digamos, claro. Tiene una defensa bien hecha. Lo que pasa es que a veces...
No es tan mediático.
Bueno, a ver, el tema de los
Y si
de
me preguntabas a quién quiero, a Burlando, a Pierri o a...
¿A quién preferís?
Sí, imagínate. Al de Cristina, 100%.
Y a Burlando, ¿no?
Burlando tiene su...
No, la verdad que no, Améndola por ahí. Pero del estudio Améndola.
Tiene su manejo.
Y para mí, sobresaliente, que lo conocí en un momento, es el momento de la vida, que eres el que está hoy en la oficina de anticorrupción.
Claro.
Alejandro, que es uno de los
Pía, supongamos
más profesionales
que
conozco.
Supongamos que esto sigue su camino, la justicia sigue avanzando sobre D'Artés. Es decir... ¿Cuánto tiempo lleva esto? No se sabe, ¿no?
En tema tiempos, vos no podés manejar. Y no sé cómo es, te vuelvo a repetir, cómo es la justicia brasileña. Ahora, si tuviera que hablar de una justicia acá, el tema de los tiempos, vos viste que una vez que sube algo a las instancias superiores, por más de que a veces vos te diga el código puede ser 120 días, 60, lo que sea, se toman el tiempo que consideran y nada más. Y vos no hay manera de... A ver, de la única manera donde vos podés insistir, por así, como quien diría, ¿no? Lo que se llama en derecho un pronto despacho, porque no te están dando lugar a tu reclamo y vos necesitas
desesperadamente. Cuando estás enfermo y haces un pronto despacho para que te liquiden la jubilación, claro, lo mismo.
Ahí, pero la persona debe estar detenida para que le den más lugar, no cuando vos estás libre.
Porque dicen que todo el proceso este lo va a pasar en libertad.
Puede darse, como nosotros también tenemos, lo que se llama la libertad asistida. Es decir, vos podés salir por libertad asistida por razones de trabajo, razones de salud. ¿Sí? Entonces, puede darse que él pueda salir a trabajar. Esto te estoy hablando nada haciendo
hipotético.
Una especie de comparación con lo que podría llegar a ser nuestra justicia.
Claro,
¿sí?
Claro.
Entonces, tendría que volver a prisión para pasar la noche en prisión y salir nuevamente a la mañana.
Esto puede suceder.
Puede suceder. Yo no sé en qué se han basado para poder hacer este tipo de fundamentos, porque me llama poderosamente la atención, ¿no? ¿Sí?
Este es el famoso colectivo que se le... Que
no,
se
porque
le
tienen otro régimen.
Claro, por eso te digo.
Acá es un, el régimen de acá es un régimen más progresivo. Digamos, te vas portando bien y te van dando...
Más libertad.
Más libertad.
Claro.
Ahí directamente... De acuerdo, hay distintas modalidades de cumplimiento de la, en este caso, prisión preventiva.
Sí.
Que es como, vos podés pasar la prisión preventiva en tu casa, o libre, o la podés pasar efectiva.
Mirá vos.
Prisión preventiva no significa adentro de la cárcel. Claro. Entonces, y esto, bueno, lo obligan al...
Claro.
Al changue, que es un régimen de semilibertad, que acá se da al final por ahí, eso, ¿no, doctora?
Sí, exactamente.
¿Y vos sabés que hablando...
Se llama morigeración, ¿sabes? Es una morigeración de lo que vos podrías llegar a ser.
¿Cómo estamos aprendiendo hoy? Increíble. Vamos a ser todo abogado acá, me parece, hoy. Bueno, la obligación también es ir a una pequeña pausa, como dice Ricardo en la consola. Él seguramente ha seleccionado un tema muy lindo para todos nuestros oyentes de Proyecto 15. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con este bello programa.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Empezamos de cero, 3, 2, 1, me puse primero. Aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendí. Soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y esta vida es para sentir. No me quiero arrepentir. No le temo a ser feliz. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, 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 no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar.